Por segundo año consecutivo, el Café Bar Tabaré recibe al chef Christophe. Esta vez nos propone un menú especialmente confeccionado por el aniversario de la toma de la Bastilla. Serán dos noches de degustaciones de platos finos, donde difícilmente se hable de aquella revolución porque todos estarán con la boca llena. Christophe, ya lo conocen, es un reconocido chef internacional y durante mucho tiempo fue uno de los conductores del canal Gourmet. Para conversar sobre su nueva estadía en Montevideo, es que lo recibimos. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, ¿cómo están?
El año pasado, cuando estuviste aquí en el programa, sí, habíamos conversado, entre otras cosas, a propósito de la llegada tuya a Argentina en el año 89, de la mano, sí, de un amigo uruguayo, de Martín Pintaruga, que te, sí, había invitado a viajar a Argentina.
Sí.
Cuando llegaste, ¿qué cosas te llamaron la atención de la cocina rioplatense?
Bueno, cuando llegué, la primera cosa que comí fue un sándwich en Malargüe, en la, bien, provincia de Mendoza, en medio del desierto, así que era una expectativa un poco rara. Y es muy gracioso esta historia, porque llegué sin un centavo. O sea, sin un centavo realmente tenía 20 o 30 dólares en el bolsillo y nada más. Y hay una tradición en Francia cuando comes en un restaurante, que comes una ensalada, un bife, se comparten los gastos. Cada uno paga su parte. Comiste una ensalada, yo comí un bife. Vos pagas el bife, yo pago la ensalada. Y yo los veía comer a todos. Lomitos, que es el chivito.
Sí, sí.
Tira de asado, chinchulín, provoleta, todo eso. Están locos estos, ¿cuánto se van a gastar? Y yo metía mis 20 o 30 dólares en el bolsillo y me compro una ensalada verde y me arreglo así hasta fin de mes, porque iba a trabajar, tenía un, claro, sueldo que iba a caer, pero tenía un tema personal que había hecho. Era un inconsciente de 24 años. Y cuando llegó la cuenta, me acuerdo que salió 2.000 austral y el dólar estaba a 1.000 austral. O sea que pagamos 2 dólares para 5 personas. Y me arrepentí, entonces pedí un sándwich rapidito para irme. Y mi primer comida de la edad fue un sándwich de lomo.
¿Mirá?
Sí,
está buena la historia.
Sí, 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 fue lindo. Además, porque Malargüe es un lugar medio perdido.
Claro.
Así que fue muy lindo.
¿Y qué otras cosas fuiste descubriendo después de la comida de esta parte del mundo?
No, la verdadera comida platense, ¿cómo dijiste? Río Platense.
¿Río Platense?
Fue en Buenos Aires, en un restaurante que se llama El Dora. Bien. Está por reabrir ahora en el lugar antiguo que tenía. Se había desplazado, estaban en Alem, se habían ido a una calle más lejos, a Reconquista, y vuelven a Alem de vuelta. Y ahí probé un bodegón verdadero, que hoy es un lugar clásico, elegante, ¿no? Pero caro por sus productos y muy, muy, muy rico. En el Dora comí el primer bife de, no sé, 800 gramos, que creo que pesaba. No, nunca había visto eso en mi vida.
Una locura.
Una locura.
De carne.
Sí, sí, sí. Así terminé, ¿eh? Engordé 50 kilos.
¿Sí?
50 kilos en 21 años.
Ah, no está mal, ¿eh? Da 2 kilos por año.
No, está mal.
Cuando
está
te
mal.
Diste, sí, cuenta.
Bueno, llegó a los 80, 86 el promedio de vida. Estamos mal.
Ah, bueno, puedes parar ahí.
No, vamos a perrar.
Y le buscas la vuelta. ¿Qué pasa, Christophe, cuando llegás, por ejemplo, a Montevideo? Que
sí.
Tenés que, bueno, hacer estas presentaciones en el Bar Tabaré, pero que llegás, sí, algunos días antes. ¿Aprovechás a dar vueltas por allí, a ver qué cosas se están comiendo, qué cocina hay en el lugar? ¿Vas descubriendo planos,
todo
platos,
el mundo
lugares?
Me pregunta lo mismo y les digo todo lo mismo. No tengo tiempo. Sinceramente, me ocupo del evento y hasta que salga bien el evento, no tengo la cabeza puesta en salir a comer afuera realmente. Estamos muy volcado a que todo salga bien. Como bien te decía, llegué 2 días antes del evento, no para pasear, sino para ver que la vajilla esté como queremos, que la cocina salga con los productos que yo he elegido y, por terminar, que los platos salgan ricos.
Claro.
¿Sí? Entonces, lo que sí voy a agregar una cosa es el mediodía en Bar Tabaré he comido y he comido muy rico. O sea, que donde voy a cocinar sé que se come bien y eso es importante.
Es un buen dato.
¿Eh?
Es un buen dato.
Eso fue muy rico. Es el único lugar, bueno, fui a comer a un restaurante mexicano ayer bien acompañado, con una linda uruguaya. En un lugar llamado La Lupita.
La Lupita, que, sí, ahí se acerca del Tabaré. Es muy lindo lugar.
Sí, sí, sí. Y bueno, si no, lo que puedo decir del uruguayo cuando salgo a comer en Uruguay es que no sé, es más tradicionalista en el gusto, o sea que se tira más un sabor más europeo, vamos a decirlo, que exótico, oriental. No soy fanático del sushi en Uruguay, que no me tiren la piedra, pero creo que tienen mucho para aprender todavía para hacer un buen sushi.
Bien.
Pero en otras cosas, en comidas tradicionales, hacen cosas muy ricas.
Bien.
Muy ricas, realmente.
Cuando decidiste venir a esta parte del mundo, Christophe, alguien puede pensar, bueno, pero dejaste un lugar que es cuna de gastronomía, cuna de vanguardias gastronómicas, por venirte a un lugar que está como muy lejos.
Sí.
¿Se puede seguir los avances o las vanguardias gastronómicas desde acá?
Está en cada uno saber hacerlo. Creo que hoy día, más que nunca con internet, uno se mantiene informado y tiene posibilidad de saber de tal o tal lugares que se están, o tendencias que se están dando en Europa, y después a cada uno de saber si puede y cómo hacer para llegar a viajar si no tiene poder adquisitivo muy importante, que es un presupuesto. Claro. Pero es una inversión, hay que tomarlo como una inversión. Es como comprar un buen libro de cocina, digo yo. Dice, no, pero el Larousse gastronómico sale $150 o... Y está bien, pero vas a tener toda tu vida. Claro. Y toda tu vida vas a tener al lado de una Biblia donde estén todas las referencias. Cuando tengas una duda, cuando quieras sacar un plato, lo puedes sacar de ahí y los $150 que gastaste,
claro,
son una inversión muy rentable.
¿Te interesa estar al día con las tendencias de lo que pasa en el mundo a nivel de gastronomía o crees más en la experimentación personal?
Yo creo que nunca hay que cerrarse a lo nuevo, a lo innovador. Ahora cada uno saber también interpretar lo que ve, lo que siente, lo que percibe cuando lo prueba. Yo, por ejemplo, voy a hablar de un tema específico. Yo estoy buscando abrir un local en este momento, un local de eventos. Y puede ser en Uruguay, como en Rosario, como en Buenos Aires. No sé dónde se va a hacer, pero tengo que hacerlo. No estoy cerrado a Buenos Aires. Y cuando estuve en Cali, haciendo un evento hace 2 meses, en Colombia, conocí un catalán que cocina al vacío. Y es lo que estaba pensando hacer. Y lo vi cocinar, y estuve en este festival que fue buenísimo, y me hizo redescubrir, me voló la cabeza el hombre ese.
¿Cocina algo así por parecido, por ejemplo, a la cocina molecular que hay en el
mundo? No, nada que ver. No, nada que ver. No tiene, son cosas distintas. Una cocina al vacío es una bolsa de vacío que se hace y se cocina en cocción lentas. Van de 60 a 90 grados, 99 grados, la agregación de cocción, y son cocción que van de 2 a 24 horas.
¿Y te permite cocinar qué? ¿Carnes u
todo,
otras cosas?
Todo. Hasta la mayonesa. Cocinas una mayonesa pasteurizada, sí, perfumada con menta. Puedes cocinar un pescado haciendo un uso desde la cabeza hasta la cola, que supuestamente la cola es la cosa más fina. Hay trucos de montajes en el vacío para envolverlo de tal manera que vas a usar desde el principio hasta el final todo tu pescado. El vacío es de 1 kilo de carne que pones al vacío, es 1 kilo de carne que sale a después de cocción. Es un ahorro de tiempo, de energía, de practicidad y de duración. Te dura 42 días en un frío a 3 grados. O sea que es una gran revolución.
Sí, claro. Mira.
Sí. Y este hombre me reabrió los ojos y mira, llegué cansado y ya me desperté porque me apasiona el tema.
¿Qué estás experimentando vos en tu cocina, Christoph, ahora? ¿Con qué cosas en el último tiempo te ha gustado experimentar? ¿Qué cosas te empiezan a fascinar de lo que vas encontrando por allí?
Bueno, es un poco lo que vamos a ver en el Bartabaré esta noche y mañana. Son platos que tienen sabores tropicales, por ejemplo, el Colombia, que se hizo cada vez más presente en mi vida estos últimos 5 años, donde voy muy seguido a trabajar. Obviamente uno se sumerge en la cultura, en las tradiciones culinarias del país. No le tenía mucha fe, por pretencioso seguramente, y he descubierto un país fabuloso con una mezcla cultural muy importante de una región a otra, lo que hace que la comida varíe mucho también. Ellos comen mucho frito, por ejemplo, sí, pero no comen pan. O sea que es otro sistema, otra forma de ver y pensar la comida y interpretar la comida de todos los días, que para ellos es también una cosa importante y es muy interesante. Entonces he descubierto sabores como, bueno, la leche de coco la uso mucho. Mucho más que antes. Y después las frutas, la mezcla con frutas y salados, pero de forma equilibrada, por supuesto. Todo eso lo tomo y lo mezclo un poco con lo que ya sabía hacer antes. Por ejemplo, vamos a tener de entrada el primer plato, cuando te sientes esta noche o mañana, va a ser una sopa de tomates ahumado en leche de coco. Es un tomate que voy a ahumar y lo mezclo con leche de coco, lo cocino todo ahumado, con un perfume fabuloso, con una costra de harina y agua, con sésamo y pintado con leche de azúcar, ¿sí? Eso lo vas a probar, es decir, ¡qué maravilla! Y es solo un tomate ahumado, una cebolla y un ajo.
Claro.
Y es fabuloso, y un poco de leche de coco. Y eso, bueno, me vino de allá.
Claro, llama la atención como el uso de la leche de coco en la sopa todavía.
No sabes, es fabuloso, ¿verdad? Hay que probarlo.
Tienen una cosa de comida muy común ellos, hasta callejera, que es deliciosa, que son las arepas, que es una especie
arepas,
de empanada.
Las harinas, sí.
Sí, sí, es una delicia eso.
Sí, sí, sí. Eso es, bueno, además es fabuloso comerlo en la calle.
Sí, sí, por eso te digo,
de esa comida callejera. Sale un dólar y te llenas la panza, como
absolutamente, decimos. Aparte por el tipo de combinaciones que hacen. Sí, hay algunas que la rellenan más con carne de pollo, que es muy común, otras con cerdo.
El cerdo, más, vaca, que, más claro. Que todo el cerdo. El cerdo es muy consumido en Colombia. Bien. Por eso haber cerdo también.
Mira, me está preguntando acá un oyente. Cuando dijiste el tema del sushi, o que acá en Uruguay todavía hay que trabajar más el sushi, ¿cómo saber que es un buen sushi? Te pregunta.
El arroz,
¿en qué cosas te fijas?
El arroz, el montaje, la prolijidad, el... cuando es un nigiri que esté cortado el salmón corre como corresponde. Principalmente el arroz igual, siempre. Y la alga, que no esté demasiado húmeda, es un punto importante. La estética del plato, del montaje, que no sea todo los rolls, nada más que rolls. Los pescados que se usan, la frescura del pescado y un montón de detalles. No que no estén frescos, pero congelados. Y no es lo mejor el congelado. Y si se usa kanikama, bueno, lo dejamos aquí.
Christoph, alguna vez he leído por ahí que dijiste que acá en Uruguay se come como un asado muy bueno, que es de los mejores asados que...
Sí, todos se quedaron con esta reflexión. Pero es cierto, el asado uruguayo es el mejor para
pero,
mí.
Pero, ¿vos en qué lo ves? ¿En que lo preparamos básicamente con leña y no con carbón?
Por ejemplo...
¿El tipo de corte que hay?
Sí, todo eso, pero el buen ejemplo es el primero, el fuego.
El fuego.
La leña. Sin carbón. Aunque ahora los argentinos, un argentino me enseñó que con carbón se puede hacer buen asado. Pero no es lo mismo, igual, es otra cosa. Y lo que veo son los cortes, las achuras, bueno, el choto, por ejemplo, que el uruguayo cuando viene acá se ríen todos, yo quiero comer choto.
Claro.
Me encanta. Y allá no hay. Estas cosas no se preparan.
En sí, Argentina. Sí, eso es verdad. Las achuras cuando vienen los argentinos, por ejemplo, acá en el mercado del puerto, les encanta probar todo lo que es el área de...
Bueno, en Buenos Aires está el pobre Luis, que es un uruguayo.
Sí, bueno,
fabuloso.
Es riquísima la
Qué grande, eso es un crack.
Sí, ese sí. Me hablabas recién de la sopa de tomates ahumado, hablando de lo que vas a estar cocinando en el Yabaré. Después, ¿con qué seguís?
Después tenemos una torre de langostino. Este plato, perdón, es un plato nada nuevo. Lo hago hace 10 años. Nació en un asado.
Mira.
En un asado con gente en Uruguay, digo. Sí. Donde estamos comiendo el asado y a la señora me sirvió una ensalada que había hecho con morrones y berenjenas asadas.
Sí.
La puso a la parrilla, sí. Después la peló y preparó su ensalada. Y lo probé y me dije, pero eso es fabuloso. Entonces empecé con esta base dije, ¿en qué lo podría aplicar para mi cocina? Como guarnición. Como guarnición no me sirvió. Después le puse el couscous, le agregué los langostinos. Y hoy día es la entrada, es una compresión donde ponemos los morrones asados, un poco de couscous, las berenjenas asadas, un poco de couscous y arriba unos langostinos salteados con un kernel de queso de cabra ahumado. Bien. Y pimentón ahumado.
Con el couscous le pones algo de cocina del norte de África.
También, y sí, tal cual. La cocina es universal, ¿eh? ¿No?
Bien. Yo en la parrilla, pues es que a veces aso el morrón, aso la berenjena y aso el tomate rojo. Perdón, el tomate rojo, la cebolla.
La cebolla.
Y sí, con eso pierde la acidez y si lo mezclas, eso hasta con un poco de tomate, ¿sabes qué funciona? Me hablabas de la entrada, ¿qué plato principal?
Después tenemos la bondiola de cerdo rellena con pistacho, que va a estar servida con un jugo de especies y como acompañamiento la manzana, pero no en compota o en puré como le dicen. Vamos a dejarla en gajos salteadas con un poco de cebolla y shallot y la vamos a deglaciar, vamos a cocinarla con un poco de sidra. Y al terminarse la cocción, la manzana no se hizo compota, se queda firme, entera, quiero decir, y se sirve con el cerdo que está cocinado, confitado durante 4 horas al horno. Es una cocción lenta, pero tradicional, con papel aluminio. Y con el jugo vamos a mezclarlo con otro fondo de miglas, que es una reducción de hueso de carne, de fondo de carne, y un poco de hierbas frescas que liberan su perfume al último momento antes de servirlo, y es muy lindo sabor. Y si no te gusta el cerdo, tenés el pescado. Y en el pescado tomé la corvina negra, que me gustó mucho el año pasado. La voy a cortar en un pavé, como un ladrillo, ¿sí? Más o menos. Y la voy a pintar con un poco de manteca, sal, pimienta. Y arriba le voy a poner una preparación a base de pan lactal, que voy a procesar. Lo voy a dejar secar un poco. Lo voy a procesar como pan rallado y lo voy a mezclar con queso grana, ralladura de limón y algunas hierbas, voy a ver si sí o no, lo voy a ver en el momento, pero precisamente pan lácteo rallado, queso grana y ralladura de limón, que va a ir arriba de este pescado y al horno gratinado. La costra que se forma hace que va a complementar el sabor del pescado que está abajo, y esto va a estar servido con un puré de papas con aceite de trufa, o sea, algo muy fino, bien. Para mí muy fino.
Suena bien.
Sí, suena bien. Está bárbaro.
Cristóf, no puedo dejar que te vayas, y además estás apurado, tenés un montón de cosas que hacer ahora en la mañana, sin hablar por una de las cosas que sos muy conocido aquí en Uruguay, que es por los ciclos televisivos. ¿Qué pasa cuando un chef hace divulgación a través de la televisión? ¿Cuánto tiene que tener de la divulgación o del experimentar o ayudar a la gente a experimentar con nuevas recetas? ¿Cuánto de conocimiento personal y cuánto de un señor que hace entretenimiento? Porque no deja de ser un producto televisivo. ¿Y cómo se maneja eso?
Es muy simple. En mi caso es muy simple. Me dicen, bueno, hacete el chistoso, hace un par de chistes. Digo, te voy a hacer un chiste si me sale. Yo vengo acá para mostrar lo que sé hacer. O sea que la payasada, porque si no me nace. Hay gente que lo sabe hacer y sale bien. En mi caso hago lo que sé hacer. No me pidan hacer lo que no sé hacer. Soy bastante cabrón en ese sentido. No, pero reíte. Sí, me voy a reír si tengo ganas de reírme. Pero no soy artista del todo en ese sentido. Me dedico a la gastronomía. Me pidieron hacer televisión. Me encanta hacer televisión. Intento, obviamente, ser simpático y suelto. Soy bastante resguardado en general, pero tuve que aprender a ser más suelto en televisión. Pero ahí termina la historia de la fantasía de...
Claro.
¿Sí? No soy un hombre que pueda hacer un one-man show de 2 horas con chistes.
Está bueno, Cristóf, gracias por habernos acompañado este rato.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.